crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Bien hecho es mejor que bien dicho. Anónimo.
Pasión y talento con Gabriel Gómez.
Pues bienvenidos a un programa más de Pasión y Talento, y esto ya huele a veranito, estamos ya cogiendo color todos y pensando más en las vacaciones que bueno, pues en seguir adelante con la temporada, porque ya nos quedan muy poquitos programas y eso significa que bueno, pues que hay que ponerse las pilas y los últimos que hagamos hay que hacerlos bien, que es lo que vamos a hacer. Me vais a permitir que, bueno, después de estas semanas hablando sobre diversidad, festejamos aquí en Madrid el Festival del Orgullo Gay, el Gay Pride, el World Gay Pride, y bueno, pues sí que es cierto que ha habido muchos encuentros, encuentros entre personas, entre asociaciones, entre plataformas, y bueno, pues hace poquito escuchaba a un compañero de Onda Arcoiris, y bueno, pues me chocaba un poco la forma que tenía de hablar. Los compañeros, evidentemente, pues luchan y reclaman esa igualdad, la igualdad que todos tenemos que tener, evidentemente. Y bueno, me preocupaba un poco el tono, como bien sabéis, eso de la comunicación es una cosa que llevo muy, muy dentro. Y bueno, pues era la semana del orgullo. Y bueno, pues dentro de las reflexiones que hacía, que no le quito ninguna de las que dijo, no le quito la razón, evidentemente, y quedan muchas más por hacer, también hay que decirlo. El compañero decía que el orgullo no es de todos, sino que era solamente propiedad de los gays. Bien, si hablamos de gays, tenemos que hablar del colectivo LGTBIQ+. No LGTBI, ni LGTBIQ, ni LGTB... todos. Todas esas personas que han sufrido durante muchos años, pues persecuciones, han tenido que estar dentro del armario, o incluso ellos mismos se han creado su propio armario. Bien, no es tanto eso lo que me preocupa, sino como decía Beatriz Gimeno, que es una política y activista en la Comunidad de Madrid, pues es un poco esa homofobia, esa heterofobia, esa actitud de no construir un mundo distinto. Y bueno, pues entiendo que pueda haber gente que esté enfadada, gente que ha llevado luchando muchos años en la sociedad por los derechos de todos y de todas, pero evidentemente, hablando de una guerra o de una lucha, creo que no estamos construyendo nada positivo, al revés. Estamos destruyendo muchas cosas que al final permiten avanzar a la sociedad. También hablaba el compañero de Abercrombie, una marca que, bueno, pues el colectivo gay utiliza, el colectivo gay, el colectivo heterosexual, y vamos a dejar de poner etiquetas, que eso también es una cosa que odiamos aquí en este programa. Y bueno, pues hablaba sobre cómo puede decir el presidente de Abercrombie que, bueno, pues que el orgullo era una señal o una seña de identidad de Abercrombie. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede ser de todos, y de hecho es de todos. Se llama diversidad por eso mismo, porque hay que ser diverso. Hay que aceptar al diferente, pero también al prójimo. Entonces, vamos a intentar respetar y, bueno, pues apoyarnos, que es, y no hacer lucha, sino hacer unión, que es más bonito que hablar de lucha. Después de todo esto, y de este momento que me ha dado así un poco Iglesia Católica, o no, porque no sé si se rasgaría también las vestiduras el compañero, vamos a arrancar el programa con la sintonía. Si Juanda nos da el ok, sí, venga. Y bueno, pues si estábamos hablando, y cambio un poco el tono, porque evidentemente ya esto no es... me estaba pareciendo un poco a Federico Jiménez de los Santos y tampoco es plan. Cambiamos un poco el tono y vamos a volvernos un poco más flexibles y diversos, que es también lo importante. Y bueno, pues respetando a todos, tengo que decir que estoy alegre porque, bueno, tenemos por delante tres programas que nos quedan para acabar la temporada. Este es el antepenúltimo y, bueno, pues tengo un invitado especial, un invitado que me sorprendió hace poquito porque me enviaba un email y me decía: Gabriel, me gustaría que hicieses una entrevista. y con muchísimo cariño respondí, y tarde, respondí esa entrevista, tengo que decirlo, y bueno, pues la verdad es que la entrevista me salió del corazón, no puedo decir que me saliese de otro sitio, ni estuvo pensada ni nada. De hecho, probablemente, como siempre me dice la gente que me quiere, tendría muchas faltas ortográficas, porque cuando me pongo a escribir o a hablar, o me trabo o cometo todas las faltas ortográficas que sea, pero bueno, porque sale del corazón. El caso es que hoy tengo el placer de tener a mi lado a Jesús Portilla. Él es, digamos que es un generador de sinergias. ¿Te podemos llamar así, Jesús?
Sí, suena bien, suena bien.
Y bueno, como generador de sinergias, sí que es cierto él es un defensor del triunfo, pero el triunfo bien entendido, ¿no? Hay veces que se entiende el triunfo como todo vale. Y tú lo entiendes de otra manera. Cuéntanos.
Yo es que, efectivamente, como dice Javier, bueno, en principio os doy las gracias por invitarme, ¿no? Uh-huh. Después de la entrevista a ti, esta viene muy bien también para...
Era algo que te tenía que devolver.
Claro. No sé si en venganza, pero bueno.
No.
Bueno, vamos a ver lo que decías tú de que entiendo, de cómo entiendo yo el triunfo. El triunfo yo lo entiendo más no como el éxito, el dinero... el llegar a una primera posición y el tener el poder, sino que yo lo entiendo bajo el punto de vista de persona. Uh-huh. El triunfo para mí es dejar huella en cada cosa que hagas, poner alma y corazón en cada cosa para que verdaderamente pues te sientas satisfecho con lo que tú haces. Y esa es la idea que yo vengo manteniendo pues en todas las cosas que vengo haciendo hasta ahora, en esto que me llamas de, ¿cómo me has dicho antes?
Un generador
de sinergias, pues efectivamente, eso es lo que vengo creando, pues sinergias, para que a la gente a la que me dirijo, pues se vaya dando cuenta de que efectivamente cuando uno, digamos que busca la felicidad, pues la felicidad yo creo que la tenemos cada uno personalmente en nuestro interior, lo que pasa es que, bueno, pues hay que sacarla. Y hay que potenciarla, transmitirla también a los demás y bueno, pues con esa alegría y ese entusiasmo, pues crear ese mundo que se puede hacer, ¿no?
Fíjate, Jesús, durante toda esa temporada, y esto es ahora me pongo un poco en plan abuelo cebolleta a rememorar todos los invitados que han pasado por aquí, ha habido mucha gente que se ha reinventado, mucha gente que ayuda a reinventarse, mucha gente que habla de esa huella de la que hablas tú, de las personas, pues que hablan de marca personal, de al final es esa huella que dejamos, ¿no? Las personas en los demás. Y me gustaría, si quieres, compartir qué pasó con 40 años para que tu vida cambiase y bueno, pues siguieses esa búsqueda de la felicidad.
Bueno, digamos que... esos 40 años que tú te refieres no es que me cambiaran, porque yo he sido una persona optimista siempre, desde el primer día prácticamente. De hecho, mi mujer dice que yo he sido coach desde los 18 años, desde el día que me conocí, porque siempre me ha gustado hablar con la gente, transmitir mi entusiasmo, mi alegría. Y por eso ella lo dice. Dice, no es que ahora te dediques o quieras dedicarte a esto, es que te has dedicado toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a partir de los 40 años? Bueno, pues yo creé unas empresas después de mis estudios. Entonces, bueno, estuve 15 años con ella. Empecé prácticamente sin ningún dinero de ningún tipo, sino simplemente pues mi pasión, mi entusiasmo, mis ganas de lanzarme al mundo, de crear algo mío. Uh-huh. Y bueno, pues efectivamente... Pues eso, bueno, fue creciendo poco a poco. Lo que pasa es que como empecé sin ningún dinero de ningún tipo, me pilló la crisis anterior a esta otra que ha habido ahora, ¿no? Y entonces, pues claro, eso nos hizo mucho daño precisamente a todos los empresarios, a todos los que no tenían pues un poder económico importante. Entonces, yo en todo ese periodo, en esos 15 años que mantuve esas dos empresas, pues me había casado, 4 hijos, mi casa, mi todo, ¿no? Todo hipotecado, todo, bueno, con un montón de deudas, pero bueno, que yo funcionaba y tenía, bueno, pues un futuro que yo veía que podría salir adelante con él, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues cuando efectivamente te empiezan a apretar por todos los sitios, cuando tienes un montón de gastos, cuando tienes un montón de deudas y cuando los ingresos pues se ven reduciendo poco, se van reduciendo poco a poco porque la crisis lo que hace es que la gente deje de comprar, ¿no? Pues lo que te provoca es que bueno, pues que llegues a plantearte el cierre de tus empresas. Y eso fue lo que pasó, que tuve que cerrar esas dos empresas que tenía. Con lo cual, pues bueno, pues prácticamente pues la ruina en cuanto a que nos quedamos sin casa, nos embargaron la casa, nos embargaron todo, nos quedamos sin nada en la calle. Y bueno, pues un poco ayuda a la familia, ayuda a los amigos en cuanto a que, bueno, pues a buscar un piso de alquiler y empezar una nueva vida. Entonces, por eso, bueno, pues a partir de entonces, si yo he sido optimista, quiere decir que a partir de esa fecha, pues tuve que ser mucho más optimista todavía, ¿no? Con la gran fuerza que también me daba mi mujer, que me apoyó siempre, siempre ha sido una mujer que ha dicho, donde tú vayas yo voy, no te preocupes, que nos tenemos que ir a la India, no vamos a la India, por decir algo, vamos. Y bueno, y fue poco a poco, pues la verdad es que pues haciendo una nueva vida, teniendo confianza en nosotros mismos, luchando, mis hijos también apoyándonos, a pesar de que, bueno, tenían una edad relativamente pequeña, excepto, bueno, pues los mayores que andaban por entonces, pues por 10, 12 años o por ahí, más o menos. Pero bueno, pues un equipo, formamos un equipo entre todos, tiramos para adelante, superamos las crisis y ya está. Y a pesar de que en el frigorífico no había comida y a pesar de que había que pagar muchas cosas y no teníamos dinero, pues bueno, pues busco nuevamente trabajo y para adelante. O sea, eso es en definitiva un poco lo que ha venido a generar pues toda esta serie de cosas que he hecho después, ¿no?
Ese cambio de rumbo, sí. Por así decirlo, hay veces que es obligado, hay veces que sí. Es voluntario. En este caso, probablemente es un mix, ¿no? Obligado por un lado, por ese desinfle, ¿no?, de los negocios, pero también por algo innato, como decías, ¿no? Si con 18 años ya tenías ese espíritu de coach, que hay muchos que se preparan y se forman y demás, y no tienen la experiencia nunca de conectar con las personas, tú sí que has sacado, ¿no?, esa parte innata que al final es la que conecta realmente con las personas.
Sí, porque además, incluso durante ese periodo, que, bueno, pues amigos míos lo reconocen, incluso, bueno, pues por gente que ha estado muy cerca, pues decía, bueno, es que a pesar de lo que estabais pasando, de que lo estábamos pasando bastante mal, pues no perdíais la sonrisa. O sea, la gente que no nos conocía, pues lógicamente nos veía que estábamos alegres y felices y por ellos no podían pensar nunca que nosotros nos encontrábamos en una situación un poco dramática, ¿no? Pero estos amigos, pues cuando nos veían o cuando quedábamos con ellos y tal, decían, pues joder, yo no entiendo, o sea, si verdaderamente me llega a pasar a mí, yo me había tirado al metro, ¿no? Pero bueno, yo creo que son situaciones por las que se pasan que, bueno, que consideramos dramáticas, pero hay otras situaciones muchísimo más dramáticas que esas y se superan, ¿no?
Es la capacidad de resiliencia, ¿no? Hay gente que la tiene más.
Hay que ser resiliente, sí. Y lo que pasa es que, bueno, pues yo digamos que también he tenido la gran suerte, aparte de mi temperamento, de mi forma de ser optimista y luchadora, pero pues haber estado al lado también de una mujer que también me ha imprimido pues unas fuerzas también tremendas y una confianza en mí absoluta, o sea, en la medida de que lo que yo dijera, si yo daba un paso para adelante, ella también, si yo daba un paso para atrás, ella también, con lo cual, bueno, pues eso
tener un apoyo al lado,
ese apoyo es fantástico, ¿no? Porque si uno se encuentra solo, y más si me, pues eso, teniendo pues hijos a tu cargo y tal, porque te pilla a lo mejor estando solo, sin responsabilidades. Y yo creo que eso es más fácil, ¿no? Pero cuando tienes gente a tu cargo, y obligaciones, ¿no? Porque, claro, los colegios hay que seguir pagándolos, la comida y muchas cosas más, ¿no? Y entonces, bueno, lo que pasa es que, bueno, pues a raíz de ahí, si yo anteriormente, pues como bien decíamos antes, había sido coach desde los 18 años, pues seguí siéndolo. Y en ese momento, pues mucho más, porque tenía una experiencia que contar a la gente y mis vivencias personales, pues eran muy importantes para que la gente se diera cuenta de que si uno quiere, sale.
Y hablando de esas vivencias personales y ese desarrollo personal, y en este caso también entiendo que esto se contagia, o sea, habrá contagiado también a tus hijos, a tu entorno y al final, porque las cosas cuando vienen, como se dice vulgarmente, achuchadas, al final eso hace espabilar a la gente también. Es decir, hablamos de la generación Nini, pero dudo que muchos ninis que hayan pasado por una situación complicada a su familia sigan en esa actitud, ¿no? Normalmente esto se contagia y se desarrolla mejor, se aprovecha mucho más el tiempo, hay mucha gente que va a la universidad o estudios y no le cunde ni nada, y la gente que lo ha pasado mal o que ha visto que lo han pasado mal aprovechan hasta la última gota, ¿no?, por así decirlo. Claro, de esto tú sacas una vivencia, sacas una experiencia y decides, ¿ya tenías alguna obra escrita por ahí cuando empezaste?
Sí, vamos a ver, o sea, a raíz de esto, A mí me ofrecen, bueno, pues en el barrio, en la parroquia, que creemos un grupo para orientar a la gente en la búsqueda de empleo, porque, bueno, pues precisamente por las situaciones que se venían planteando, pues venía una crisis. Y entonces a mí, pasados unos años de eso, pues lo que me proponen es, pues que creemos un grupo de tutorización para la búsqueda de empleo de jóvenes, ¿no? Eso se pone en marcha, lo ponemos en práctica. Y lo que hacemos es, bueno, pues mantener charlas, mantener orientación con muchos jóvenes para, bueno, pues para dirigirles en ese camino difícil de la búsqueda del empleo. Esto estoy hablando ya del año 2011, más o menos, o por ahí, ¿no? A raíz de esto, se hace aquí en Madrid unas jornadas profesionales precisamente para la búsqueda de empleo en el IFEMA, en el Palacio de Exposiciones de aquí en Madrid, Palacio de Congresos, y a mí me invitan a dar una de las charlas, en la cual me dicen eso, que cuente esa experiencia, la de que yo, bueno, pues me fui a ruina, me quedé en crisis, y bueno, pues también tenía la vivencia del paro que tenían todos los demás, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que era, digamos, la primera charla o conferencia importante que yo tenía, enfrentándote ahí a 200 personas y tal. Pero bueno, lo que le decía antes al compañero, ¿no? Que la verdad es que son vivencias que son más gratificantes para ti que para nadie, porque simplemente el mero hecho de que después de la charla pues venga gente y te agradezca, pues que le hayas dicho un poco lo que tú has vivido, lo que has hecho y los consejos o las experiencias, pues se las transmitas con tu sentimiento especial, pues eso es una vivencia, una satisfacción tremenda, ¿no?
Fíjate, yo creo que en este tipo de conferencias hay un punto de identificarte, ¿no? A lo mejor no estás en el punto de tomar la decisión o tomar el camino, pero sí que es cierto que cuando ves un modelo que dices, esa persona que no es una persona famosa, que es una persona de la calle, me está contando algo muy íntimo, porque al final también el pasarlo mal y pasar una mala situación es algo muy íntimo, que normalmente a la gente no le gusta enseñar. Todos enseñamos nuestras bondades, pero no nuestras intimidades. Claro, el de repente abrirte tú en un aforo de 200 personas es una manera también de ayudar, ¿no? Es el punto ese de decir, puedes tenerme de referencia, a lo mejor lo que yo he hecho no te sirve, pero sí se puede salir, ¿no? Que es un poco también el espíritu de este programa, ¿no? El que haya pasado por aquí gente que digas, joder, pues quiero emprender, pues a lo mejor no, tu emprendimiento no pasa por ahí, por el que viene del invitado, pero sí que es cierto que puede ser un empuje para decir, joder, pues si él lo ha hecho o ella lo ha hecho, yo también puedo, ¿no?
Sí, de hecho es así, o sea, yo creo que precisamente se le llega muchísimo más a la gente, a las personas, cuando tú transmites tus vivencias personales, claro, tus experiencias personales, tus sentimientos, y bueno, eso es una realidad que ha vivido, o sea, no es una historia que estés pensando, ¿no? Entonces, lo que decimos, o sea, que toda esa gente, pues al final, pues se siente agradecida y digamos, motivada y con fuerzas para emprender, para decidirse a lo que sea, no solamente emprender a montar un negocio, sino emprender en cuanto a dar ese paso adelante en su vida, ¿no? En cuanto a buscar un trabajo o en cuanto a decidirse a ser músico, lo que sea, ¿no? Que es un poco, bueno, la trayectoria que yo estoy siguiendo tanto con el blog como con el libro, ¿no? El que la gente se vaya dando cuenta un poco de las capacidades que tiene cada uno, de los dones que tiene y que los ponga a funcionar.
Vamos a hablar del libro y del blog en este caso. El blog se llama El Podio de los Triunfadores. Y entiendo que el triunfo, como te decía al principio, entiendo que el triunfo no pasa solamente por el éxito, sino también por el fracaso. Es decir, aprendemos mejor de los fracasos.
De los errores, sí, efectivamente.
Pero no nos han educado en eso, también es cierto.
Claro, por eso viene el crear este blog. Este blog viene después de precisamente también de esa primera ponencia que di en aquel momento y de ese proyecto de tutorización que tuvimos con los jóvenes, ¿no? El que bueno, yo me planteé, si estoy llegando a 15, 20, 50 personas o las que sean, pues ¿por qué no lo meto o hago o creo un blog y puedo llegar a 500, a 1000 o a 5000 o a las que sean, ¿no? Eso es lo que me decidió a crear el blog. Pero desde el punto de vista, como tú bien decías antes, de enfocar el triunfo de otra manera, de enfocar el triunfo Pues de la forma de que yo lo siento. O sea, yo me siento triunfador en la medida de que como persona me encuentro satisfecho con lo que hago. Uh-huh. He cometido errores, indudablemente, como todo el mundo, pero yo me siento feliz. Yo soy una persona alegre, me siento feliz con mi familia, que es bueno, lo mejor para mí, mi mujer, mis hijos, mis nietos, o sea, porque en definitiva en la vida hay muchas cosas mucho más importantes que solamente pues el llegar a ser consejero delegado, presidente o triunfar como presidente del gobierno, que está muy bien, que está muy bien, pero dentro de eso lo que hay que buscar es el triunfo, pero como persona, el dejar esa huella importante que tenemos cada uno, esas vivencias interiores, ese sentimiento, ese, como decía antes, ese corazón y ese alma en cada cosa que hagamos. Y si verdaderamente lo hiciéramos todos y transmitiéramos eso a las personas que tenemos a nuestro alrededor, pues eso sería lo importante. La frase famosa de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que dice, no dejes que nadie se acerque a ti sin que al irte se vaya mejor y más feliz. O sea, sin que al irse se vaya mejor y más feliz, ¿no? Uh-huh. Pues eso sería fantástico, ¿no? El que yo me acerque a ti o tú a mí y simplemente por el mero hecho de transmitirme ese cariño, pues yo me encuentre mejor. Cuando te vayas, me encuentre mejor. Simplemente porque me has transmitido algo, porque me has escuchado, porque me has orientado o has intentado. Eso es lo que he intentado transmitir con el Podio de los Triunfadores. Y después del Podio de los Triunfadores, pues...
llega estaba, otra cosa con más cariño todavía.
Efectivamente. Estaba pidiendo pues el que lanzara... pues un libro que en cierta manera pues también me lo estaban pidiendo, ¿no? La gente que me conocía. Uh-huh. Y a pesar de que entre medias...
Vamos a decir el libro sí. Se puede comprar en Amazon.
Sí, en Amazon se puede comprar.
Y el libro se llama Cierra el paraguas y mójate, más de 100 gotas de lluvia que te ayudarán a crecer.
Efectivamente, sí.
Es un libro, o sea, no es muy grande, son consejos, ¿no? Que pueden recibir los lectores. Y cuéntanos el por qué. Porque la pregunta en coaching sería ¿para qué? Pero cuéntanos, porque normalmente siempre pensamos con el por qué, no con el para qué. ¿Por qué comprar este libro?
¿Por qué comprar este libro? Pues mira, yo creo que para que se entienda bien, este libro sería pues como ese amigo que todos necesitamos o ese familiar que todos necesitamos, que cuando llega un momento en el que te encuentras mal, te abraza, te da cariño, te aconseja y te ayuda a decidir. Uh-huh. Este libro pretende eso. Con las experiencias y los consejos que da, lo que yo intento hacer que le llegue a cada uno, digamos, esa fuerza, esa motivación, ese dejar los miedos a un lado y decidirte. Porque el verdadero problema que tenemos todos, desde que prácticamente nacemos, es el miedo, ¿no? El miedo a hacer cualquier cosa desde que nacemos. O sea, en la introducción y el principio del libro habla un poco de eso, ¿no? Ese paraguas es ese miedo, el que estamos siempre detrás de algo en el cual no nos decidimos a, bueno, pues a exponer pues nuestras grandezas, ¿por qué no? Pues uh-huh. Si eres músico, pues toca tu violín, y si tú eres una persona que tienes una serie de dones y de cualidades y de experiencias personales, pues sácalas a relucir. Y si tienes que dar un paso adelante, dalo adelante. Si en una reunión tienes que hablar, pues habla, que se te conozca y que tu punto de vista, pues que tenga voz allí, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que pretende este libro, que todos esos miedos que vamos teniendo a lo largo de la vida, que son los que nos frenan a tomar decisiones, en definitiva, creo que precisamente uno de los mayores problemas que hay en general es eso, el que la gente pues no se decide a decidir. Uh-huh. O sea, tiene miedo a expresar lo que siente, lo que tiene.
La famosa zona de confort, ¿no? Que no nos gusta salir de ella.
Claro, que efectivamente todo el mundo, como estamos aquí cómodos, pero estamos tan cómodos que ocurre el que cuando uno se acomoda, pues viene una crisis y te viene la ruina. Uh-huh. Que precisamente uno de mis errores fue eso, ¿no?
Porque si esto es algo que decimos y que te voy a dar como consejo con todo mi cariño, tienes que tener perfil en LinkedIn.
Sí, sí, está.
Lo tienes.
Sí, sí, sí.
O sea, tienes que estar más visible en LinkedIn. Pero te tengo que decir que, claro, cuando estaba preparando el programa, la investigación y haciendo el programa y demás, y es una cosa que sí que es cierto que perfiles como el tuyo pueden tener mucha viralidad, mucha más viralidad a lo mejor que solamente teniendo el blog, que ya es un adelanto. Yo lo voy al revés. Yo tengo más viralidad en redes, pero luego en el blog no hago nada, ¿no? Pero sí que es cierto que en ese sentido podrías llegar a mucha más gente. Antes hablabas de 5.000 personas, podrías llegar a muchísima más gente combinando, ¿no? Además, eres una persona energética y enérgica, ¿no? La combinación. Y, y con muy buenas ideas. Entonces, sí que es cierto que este sería un poco ese reto que te lanzo con todo el cariño.
Gracias, sí.
Para eso, ¿no? Para difundir sobre todo más esa energía y ese libro, ¿no? Ese libro, porque al final sí que es cierto que cuando se interactúa contigo, cuando se lee el blog, hay mucho que se lee también del libro, ¿eh? Se percibe, es la esencia al final, porque la esencia la imprimas tú. O sea, que en este caso, al hacer una entrevista, aunque te haya un invitado, el cómo haces las preguntas, qué tipo de preguntas haces y demás, sí que es cierto que al final marcan el sello diferencial, ¿no? Hay veces que,
persona, sí.
Es como dice Silvia Escribano, ¿no? Lo importante no es la respuesta, sino la pregunta. Entonces, si tú a mí me haces una pregunta correcta, evidentemente yo voy a saber responder o voy a responder algo que realmente sale de mí, ¿no? En ese caso.
Sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo, vamos. El perfil está, lo que pasa es que, bueno, pues efectivamente, como tú bien dices, pues a lo mejor hay que difundir más, ¿no? El hacer llegar entre todos, pues ideas como estas, que son las que después verdaderamente nos valen para sentirnos mejor, ¿no? Para que uno, pues con esa huella, como decía antes, que vas dejando poco a poco en cada cosa que haces, pues al final llegues a ese, a lo que llamo yo el poder de los triunfadores. Uh-huh. El poder de los triunfadores para mí es sentirse satisfecho con lo que has hecho en tu vida, o con lo que vienes haciendo, ¿no? Independientemente de los errores y tal. Pero a mí me satisface el tener una familia como la tengo, amigos como los que tengo, compañeros que
sí,
cuentan conmigo.
Incluso haber cometido los errores que has cometido.
Que no, que son los que me han enseñado, claro, claro. Pero que, bueno, que lo que pretendía decir es que con eso no me considero, digamos, un triunfador porque no haya cometido errores, no. Me considero un triunfador en el sentido de que la vida me ha ido enseñando a dar pasos uno tras otro, y eso me ha dado una serie de vivencias personales internas. Uh-huh. Que me han hecho pues que mi corazón en ese sentido se abra y dé mucho más de lo que yo pensaría que podía dar hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la satisfacción es esa, que después hay pues gente alrededor tuya, pues compañeros que tienes, amigos, familiares y tal, que también se acercan a ti, pues a lo mejor es por algo, ¿no?
Y no, porque contagias, que eso es lo importante, ¿no?
Pues no sé, será, ¿no? Pero hay muchas veces que al revés, o sea, hay gente que me llama o gente que se acerca a mí y tal, y porque quiere que yo le dé cariño, y el que me voy con cariño soy yo. O sea, porque lo que ellos me están transmitiendo para mí ha sido casi mucho más importante, bueno, no casi, no, más importante que lo que yo he transmitido, porque, bueno, pues porque hay gente, o yo mismo a lo mejor me quejo de situaciones o de cosas que pasan en mi vida, y después resulta que ves dramas por ahí y dices, madre mía.
Sí. Y eso es lo que hemos hablado muchas veces, que hay veces que nos estamos quejando de lo que nos pasa y hay que poner los pies en la tierra y acercarse a lo mejor a una ONG o a cualquier centro de por aquí de Madrid y ver lo que realmente está pasando, que hay veces que pasamos de largo y ni nos damos cuenta de que hay gente que está muchísimo peor que nosotros.
Claro.
Jesús, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en este programa. Yo creo que los oyentes se llevan mucho de ti, mucha esencia de ti. Bueno. Y bueno, pues te tenemos ubicado, www.jesusportilla.com. Además, eres conferenciante, puedes dar charlas de todo tipo, de hecho, y una gran variedad de charlas, y comprar el libro, evidentemente.
Sí, bueno, por supuesto, ahí estoy para lo que necesiten, no solamente para vender el libro, que de hecho he regalado más libros que he vendido. O sea, sí, porque bueno, yo en ese sentido creo que que la gente digamos que necesita que le transmitas de alguna manera pues los mensajes que mejores o peores, y si hay que dar para recibir, pues es lo que hay que hacer, dar para recibir. ¿No?
Decía una cantante que acaba de cambiarse ahora mismo el look, hablaba del karma, y el karma siempre vuelve, y eso es lo importante. Si haces bien, probablemente te venga bien. Jesús, claro. Muchísimas gracias, y a vosotros, ¿qué os voy a decir? Pues que tenemos ejemplos claros y palpables de eso que siempre decimos en cada programa: gente que hace de la utopía una realidad.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.